Víctor del Árbol. Bienvenido, buenas tardes.
Un placer.
Te he visto escuchar atentamente algo de lo que pasó ayer, ¿no?
Sí, porque me gusta ver la radiografía de dónde me estoy metiendo. Ya he visto todos los saludos que tenías y ya estaba sudando. Digo, pero bueno, a ver cómo sale esto.
Claro que no te lo hemos dicho, pero ahora, si puedes, antes de irte, nos dejas uno tú.
Os dejo un saludo yo.
Sí, claro. luego, pero eso después.
Ah, vale, pero me da tiempo de pensarlo. Venga,
claro,
dale,
te da tiempo de pensarlo.
Venga, vale.
Porque tú, mientras escribes, por ejemplo, o mientras haces una entrevista, estás pensando en otras cosas, ¿puedes hacer eso?
No, yo soy monotarea. Sí, yo si hago algo, lo hago bien. Intento hacerlo bien, pero me concentro en eso.
Lo celebro porque es agotador ser monotarea, ¿eh?
Sí.
Hay monotarea, no, multitarea, perdón.
Bueno,
es agotador.
Y monotarea también, ¿eh? Porque te concentras ahí tanto que no ves ni si está ardiendo la casa, ¿no? Ya te puede llamar tu mujer a comer que no hay tu tía. Y eso trae luego unas peleas que no te cuento.
Hombre, no me extraña. Es que es un poco una falta de respeto no acudir a comer.
Bueno, pero yo luego lo compenso cocinando yo. O sea, esto...
Sí, porque no, cuesta mucho y dedicarle todo el tiempo y todo eso.
Bueno, es un trabajo a tiempo total y te requiere, ahora en serio, muchísima energía. Muchísima.
El libro del que vienes a hablar hoy que has escrito se llama El tiempo de las fieras.
Sí.
Y decías un thriller, chan-chan...
Me ha gustado mucho el chan-chan. Es un thriller, sí, tiene recursos del thriller, pero también tiene recursos de la novela histórica, de la novela psicológica y de la novela negra más clásica, ¿no? Yo aquí he intentado hacer lo que en francés llaman un pastiche, ¿no? Una cosa buscando un equilibrio entre ritmo y profundidad. Y bueno, pues entonces, bueno, thriller me vale. No pasa nada.
¿Qué te han dicho de este libro?
Pues está teniendo una acogida muy, muy, muy interesante, muy bonita. A mí me está sorprendiendo muchísimo porque es la primera vez que yo utilizo este tipo de registro tan clásico, digamos, más de thriller. Y la gente te lo dice con mucho cariño, que se la devora en cuanto la empieza. O sea, es imposible empezar esta novela, leer el prólogo y no acabarla. Claro, para alguien que ha estado trabajando tantos años en una novela, pues hombre, es un elogio, claro que sí, me lo tomo muy, 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 muy bien, pero pienso que hay que ver cómo somos cuando algo nos devora, ¿no? Vamos a una pastelería, nos comemos el pastel, qué rico estaba, y el pastelero está pensando, si tú supieras las horas que yo he pasado para que tú te comas esto en 2 minutos. Pero bien, bien, estoy muy contento, de verdad, muy, muy, muy feliz.
¿Cómo escribes? ¿Cuándo? Con una rutina has dicho, me centro, pero ¿cuándo?
No, yo no soy... Yo siempre digo que un escritor no lo es a tiempo parcial, es decir, no tengo horario de oficina, ¿no? Yo soy escritor, como decía José Luis San Pedro, porque vivo y siento como escritor. Eso significa estar las 24 horas del día enchufado, ¿no? Sí que tengo unas ciertas rutinas que se rompen cuando estoy de viaje, como ahora, cuando estoy de promoción, pero mi rutina normal es que yo, citando al doctor este con el que hablabais ayer del sueño, yo duermo muy poquito, pero descanso muy bien, con lo cual me puedo levantar muy temprano. Me gusta mucho escribir, yo escribo a mano, escribo mis novelas a mano, y me gusta mucho escribir pues cuando la ciudad está durmiendo. Me pongo ahí en mi terracita a escribir, en silencio. Me gusta bajar a la calle, al bar, a fumar, porque fumo como un carretero mientras escribo, ver cómo se va levantando la ciudad mientras yo ya llevo ahí un par de horas trabajando. Es una metodología que me gusta mucho, trabajar mucho por la mañana, muy temprano, y luego pues ya a la tarde dedicarla pues a otras cosas, a leer, a otras cosas más lúdicas.
¿Escribes en el bar?
Sí, soy un clásico.
O sea, alguien que vaya a tomar un café se puede cruzar
pasa con
Víctor del Árbol, que está... Pues escribiendo de puño y letra su...
Sí, pasa bastante a menudo porque además vivo en el centro de Barcelona y escribo en un bar muy, muy, muy concurrido, muy céntrico. Pero tengo que decir que como los escritores no somos actores, pues ni futbolistas, pues bueno, pasamos bastante desapercibidos. Y si alguna vez te cruzas con alguien que te conoce, como te ve tan concentrado, yo cuando me concentro tengo cara de muy mal humor, de muy mala uva, pues poca gente se atreve a acercarse a saludarme. Pero a veces pasa. Y nada, yo encantado de la vida, de charlar con quien sea, y me ha pasado alguna vez que alguno se ha sentado ahí a tomar un café conmigo y me ha fastidiado la mañana. Pero bueno, pero contento.
No tiene nada que ver, pero me echo la imagen física. ¿Cómo es hoy en día el centro de Barcelona? Oímos mucho de cómo está cambiando Barcelona, de... Qué complejo,
pues cuánto... Imagínate, mira, yo vivo en el centro, es decir, entonces imagínate, pues tráfico, viandantes, turistas, policías, sirenas, músicos ambulantes, titiriteros, chorizos, gente que te intenta vender algo, o sea, te lo puedes encontrar todo y todo a la vez. Lo que pasa es que yo tengo una capacidad asombrosa de aislarme y al mismo tiempo de ver todo lo que pasa a mi alrededor. Hay una anécdota muy divertida de esto que contaba Miguel Delibes, que es un escritor que admiro muchísimo, ¿no? Que él decía que, claro, él escribía en su casa rodeado de sus hijos, sus nietos, la familia, no sé, y un día estaba harto y dijo, no puedo más. Y se fue y se cogió un piso ahí en Valladolid solo para escribir, ¿no? Y el hombre se puso ahí el primer día y cri, 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 cri. No le venía nada porque necesitaba ese ruido, ¿no? Entonces se volvió a casa. Pues a mí me pasa un poco lo mismo. Me gusta tomarle mucho el pulso a la vida cotidiana para escribir. Entonces la calle es el sitio perfecto.
¿Y cuánto hay de inspiración en esa calle, ¿no? Y en eso que vas mirando y que seguramente, no seguro, miras de otra manera que miramos los demás?
Es la mirada del escritor es la mirada del detalle. Es decir, allí donde los demás no ven nada o ven algo normal y corriente, anodino, tú ves una posibilidad, un diálogo, un gesto, incluso a veces historias que escuchas a tu alrededor. Pues mira, el otro día, no sé, yo vengo de Madrid, estaba en el hotel en Madrid y al subir a la habitación me fijé que en el vestíbulo había un cuadro que estaba torcido, pero el cuadro era de una danzarina que estaba haciendo un plié, ¿no? Es decir, un gesto de equilibrio. Digo, mira, parece como que quiere ella corregir el gesto del cuadro. Bueno, pues ahí entré en la habitación, se me ocurrió y me puse a escribir una escena, ¿no? Es decir, el escritor es esa persona que aprovecha todo lo que tiene a su alrededor para crear sus ficciones.
¿Eres lo que quieres ser?
Soy lo que siempre he querido ser, sí. Soy la persona, no te voy a decir más feliz del mundo, porque seguro que vosotros sois igual o tanto como yo, pero soy una persona muy afortunada. Me ha costado lo mío, mucho en realidad, pero sí. Yo creo que en los tiempos en los que vivimos, dedicarte a tu pasión y poderte ganar la vida con ella es un privilegio.
O sea, sí. ¿Todos los precios que has pagado han valido la pena?
Sí, porque los he pagado y me han traído hasta aquí. Es decir, los hubiera pagado aunque no hubiera valido la pena. Entonces, porque cuando uno tiene una pasión que le arrebata, pues ya no hay nada que decir. Es decir, se queman los barcos, se cruza la Galia, el Rubicón y tira para adelante porque no hay otra. Así que ha valido la pena aunque no la hubiera valido.
¿Tienes momentos para disfrutar sin estar creando? ¿O disfrutas
sí,
mientras creas?
Sí.
O sea, ¿desconectas?
Yo puedo desconectar, pero por lo que te digo, porque vivo como escritor, entonces yo soy un diletante, en el buen sentido de la palabra, un amante de la belleza, de las cosas hermosas, de la música, de los amigos, de la buena cocina, como soy como un personaje de una película de Sorrentino. Lo que pasa es que no tengo pasta, o sea, no, entonces soy un diletante a medias, pero soy un disfrutón de todo lo que hay a mi alrededor, porque todo me alimenta, ¿no? Entonces la familia, los amigos, la moto, el jardín, el perro, es decir, no tengo tiempo para aburrirme, ¿no?
¿Cómo se llama tu perro?
Coyote, yo le llamo Coyote porque es un perro mil leches, es un perro de perrera que recuperamos de un refugio y parece un coyote, aunque a mi mujer, que le gusta mucho lo clásico, pues le dio por llamarle Zeus. Pero cuando le llamas Zeus no responde porque le viene grande y dice, venga, exageremos tampoco.
El coyote.
Coyote, se llama Coyote, sí.
¿Te gustan los dibujos animados?
¿Quieres que te diga la verdad? No mucho. Ni siquiera de cuando era pequeño me aburrían. Sí, veía a D'Artagnan y los mosqueperros y Mazinger Z y Afrodita y no sé qué y me aburría. Solo me gustaba Érase una vez el hombre. ¿Os acordáis de Érase una vez el hombre?
Claro,
esa me gustaba.
Claro.
Pero los dibujos animados siempre me han parecido infantiles, incluso cuando era niño, ¿no? Era un poco Benjamin Button. O sea, era un poco un viejo, un niño viejo. Es decir, siempre me han gustado más las cosas de adultos. Y ahora ya es tarde para que me gusten las cosas de niño.
¿Cómo te ves o qué quieres ser de mayor?
Pues mira, lo que me gustaría es llegar a, como dice uno de los personajes al final de la novela, llegar a la muerte vivo, con eso me conformo. Se entiende, ¿no?
Perfectamente.
Pues con eso me conformaría, sí.
¿Y alguna vez te has sentido muerto en vida?
Sí,
también
muchas veces, sí.
¿Y cómo has salido de esa?
Escribiendo y leyendo.
Haciendo lo que te gusta.
Y enganchándome otra vez a la vida.
El tiempo de las fieras. ¿Qué me dices del título?
Pues que es un título, creo que es muy, muy, muy acertado en cuanto a radiografía del siglo en el que vivimos, de la época en la que vivimos, que es de lo que habla esta novela. El tiempo de las fieras es un tiempo que ayer reflejó perfectamente el informe de Oxfam sobre el estado de la injusticia mundial, donde dice que el 1% de la población acumula más riqueza que el 95% restante, ¿no? Y donde dice que hay las grandes fortunas hoy en día están en manos de apenas unas 3.000 familias. Esas son las fieras, ¿no? Esas son esas personas, esas entidades supranacionales capaces de hacer caer pues un país, ¿no? Y claro, esta novela empieza con la crisis de Lehman Brothers en el año 2008 y lo que pasó en la bolsa de Nueva York acabó afectando a familias trabajadoras en Badajoz que perdieron sus casas y perdieron sus trabajos. Ese es el tiempo de las fieras.
Qué pena que vivas en Barcelona, aunque es una gran ciudad, porque si no te obligaría a venir todos los días al programa.
Bueno, pues yo me lo pasaría encantado, pero es que el Euromet es un problema, ¿eh?
Sí, sí.
Hablando que va como el metro, ¿no? Hablando, que el metro
no, peor, que peor, ¿no? peor.
Hombre, el Euromet lo cogía yo, pero hace años, ¿eh?
No, de verdad,
pues
que te lo juro,
peor.
Yo os digo, os doy un consejo.
Sí.
Traeros a Stephen King y subirlo a la Euromet. Y cuando se pare entre Castellón y en un sitio desierto, le dices, escribe algo. Y te va a escribir una novela de terror, porque el Euromed se para en sitios inverosímiles sin saber por qué.
O sea, nadie se baja ni se sube.
Exactamente. Y de repente,
¿hay una señora de blanco en una curva o algo?
Y de repente arranca. Y dices, ¿qué ha pasado? Pues no ha pasado nada, que es que es el Euromed. Entonces venir cada día sería un poquito complicado, pero bueno.
El tiempo de las fieras. Enhorabuena por este libro. Muchísimas gracias por ser escritor, pero por ser tan escritor. Gracias. Víctor del Árbol.
Un placer. Y ahora va el saludo. No soy Juanjo Millas, pero soy buen tío. Un saludo a todos.
Lo pondremos. Muchísimas gracias.